Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Bueno, hoy sí tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Alberto Cruz, que la semana pasada pues no pudimos contactar con él. Esto de la cobertura de los teléfonos siempre, no siempre nos juega buenas pasadas. Buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues aquí, como siempre, deseosos de escuchar tus análisis. Y la última vez que te teníamos por aquí por el programa, antes del verano, ya hablábamos de Ucrania. Era el principio del conflicto, era el momento en el que empezaba a verse lo que estaba haciendo Rusia y cómo estaba respondiendo el resto de Europa y del mundo. Pero ahora han pasado muchas cosas desde entonces, y entre otras pues un conjunto de sanciones, después el alto el fuego, los últimos días en los que ese alto el fuego parece que se está poniendo en riesgo. Después de este verano tan caliente en la zona, ¿qué cabe esperar ahora de lo que pasa en Ucrania, Alberto?
De momento nada. Y de momento nada porque el día 26 de octubre se van a celebrar elecciones en Ucrania. No es que esté defendiendo el tema de las elecciones, que no las defiendo en absoluto. Pero sí es importante en estos momentos mencionarlo, porque dentro de la Junta Neonazi de Kiev, porque es lo que hay en la Ucrania reconocida, y la Ucrania que está defendiendo Europa y está defendiendo Estados Unidos, los fascistas controlan cuatro ministerios, que son cuatro ministerios importantes, que son defensa, interior, agricultura y educación. Imaginaos a un fascista en el Ministerio de Educación de cualquier país. ¿Qué tipo de educación se está dando a los niños?
Da mucho miedo eso,
Efectivamente. Y cuando digo que son fascistas, es que son fascistas. Los símbolos de los partidos del sector derecho, del sector del partido Patria y demás, son fascistas. Son emblemas de los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial, de divisiones concretas nazis. Entonces, lo menciono porque todavía a estas alturas de la película hay gente que dice que en Ucrania no hay fascistas. Los hay y son muy peligrosos. Son infinitamente más peligrosos que cualquier otro fascista que conozcamos, bien sea francés o bien sea de aquí del Estado español. Entonces el 26 de octubre, como digo, va a haber elecciones. Y en estos momentos la Junta Neonazi de Kiev está dividida en tres tendencias. La que representaría el actual presidente Poroshenko, que es muy sumisa a los dictados que dicen Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente Estados Unidos. Entonces, si gana este tipo, y depende de por qué porcentaje gane y dónde le voten, eso es muy importante, en qué regiones le voten, es probable que la tregua se mantenga como se está manteniendo ahora, con altibajos. Después hay otro sector, que es el que encabeza el presidente del Parlamento, y la Julia Timochenko, que habréis ido a hablar de ella,
sí.
Y otros personajillos que son conscientes de la derrota política y militar que han sufrido en estos meses, gracias al avance de las milicias y de la resistencia de Donetsk y Lugansk. Entonces aguantarían, como son conscientes de esa derrota, se tienen que fortalecer y rearmar. Aguantarían la tregua hasta después del invierno. Los inviernos en esa zona de Europa no son nuestros inviernos.
Son especialmente duros.
Muchísimo más duros, para que la gente se sitúe. Aquí estamos empezando el otoño. Allí ya está nevando en algunas zonas, por poner un dato, ¿no? Y el tercer sector es el nazi, el del sector derecho, el de Patria, el de todos estos partidos que son abiertamente nazis. Y esa gente nunca ha aceptado el acuerdo de tregua, y aboga, es este sector el que está atacando a Donetsk y Lugansk, el que está en enfrentamientos con las milicias, porque, como digo, nunca ha aceptado el acuerdo de alto el fuego. Y si ganan estos o sacan un buen resultado, pasado mañana, o sea, si las elecciones son el 26, el 28 retomarían la ofensiva contra Donetsk y contra Lugansk. Por eso digo que hay que esperar hasta el día 26 para situarnos, ver qué es lo que pasa.
Claro. Más allá de saber qué ocurrirá después de ese 26 de octubre y de que suponemos que en estos 20 días que faltan hasta ese momento, pues la tregua o el alto el fuego pues se mantendrá probablemente como hasta ahora, con algunas incursiones y demás, ha habido un asunto que también ha resultado tremendamente importante, al que tú has dedicado un reciente artículo y que habla efectivamente de las repercusiones que tiene para la Unión Europea, las sanciones que se le han impuesto a Rusia. Parecería como que se hubieran vuelto como un boomerang hacia quienes habían impuesto esas sanciones. ¿Cómo es esto, Alberto? ¿Les ha salido mal el cálculo?
Les ha salido rematadamente mal. Las sanciones que impuso, además lo ha dicho el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden ayer dijo que la Unión Europea no quería imponer sanciones a Rusia, pero que fue obligada por la presión, dijo Joe Biden, de Estados Unidos. Si la Unión Europea no quería imponer sanciones y las ha impuesto finalmente, pone de manifiesto el vasallaje y la sumisión de la Unión Europea respecto a Estados Unidos. No es nuevo, pero aquí se visibiliza.
Claro.
Se visibiliza otra cosa. La Unión Europea no tiene política exterior. Está absolutamente subordinada a la de Estados Unidos. Todas esas chorradas de el Mr. Peck, que se llamaba a Javier Solana cuando era el tipo que llevaba la política exterior de Estados Unidos, o ahora Catherine Ashton, y la nueva que han puesto, que es una italiana que no sé cuál es el nombre, todo eso no es más que fuegos de artificio, aparentar, pero no tiene ninguna efectividad, porque es una sumisión absoluta a los intereses y a lo que dice Estados Unidos. Pero la Unión Europea se mete en ese juego y sanciona, y aparentemente son unas sanciones muy potentes, pero lo que no se esperaba nadie es la contrarrespuesta de Rusia, que fue unas sanciones no donde esperaban que las iban a poner. Recordad, que la audiencia recuerde, se habló de que si Rusia iba a suspender los vuelos por su territorio, los vuelos de aviones, todas estas cosas, que si iba a suspender la importación de coches, todas esas cosas están en la misma línea de siempre: consumo, 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 dinero, dinero. Lo que no se esperaban era que afectase a una cosa tan sensible como es el sector primario,
claro,
de la economía de cualquier país, la alimentación. Entonces, con las sanciones agrícolas y ganaderas que ha puesto en marcha Rusia, toda la Unión Europea está patas arriba. En Polonia están regalando la fruta porque no tienen sitios para almacenarla. El malestar de los agricultores polacos es tremendo. Lo mismo pasa en los agricultores de Estonia, de Finlandia. Incluso un país como la República Checa, que es absolutamente derechista, ha dicho que no va a seguir las sanciones que imponga la Unión Europea contra Rusia, porque tienen que comer y se están comiendo literalmente su fruta y sus productos lácteos. Se calcula, yo decía en ese artículo, que hasta 400.000 puestos de trabajo se pueden perder en toda la Unión Europea directamente como consecuencia de las sanciones de Rusia. Por tanto, la Unión Europea ha sido contragolpeada de una forma muy dura, y eso está provocando la recesión famosa de la que se está hablando.
Claro.
Recesión en Alemania, recesión en Italia, recesión en Francia, en Finlandia, en todos estos países, y no digamos en Polonia.
La Unión Europea aparentemente no quería hacer esas sanciones, fue obligada por Estados Unidos, lo cual también nos habla de la dependencia de Estados Unidos, que no es la primera vez que se denuncia este asunto. Pero en tu artículo dices que no solo Rusia da un golpe de gracia a la Unión Europea, sino también al dólar. ¿Cómo es esto?
Porque en Rusia ha puesto en marcha, con la ayuda de los países BRICS, el retorno al patrón oro. El dólar es potente porque en los años 70, con el inicio de la crisis del petróleo, desapareció el patrón oro como moneda de reserva a nivel internacional y quedó solamente como moneda de reserva el dólar. Por eso todos los países en el mundo tienen sus principales reservas en dólares. China es el principal país que tiene sus reservas en dólar, le sigue Rusia, le sigue Alemania, todos los demás. Aunque se están deshaciendo del dólar, porque el dólar cada vez tiene menos valor.
Claro.
Y hay que recordar a la gente que la guerra contra Irak se debió a que Irak decidió no comercializar su petróleo en dólares. Lo mismo pasa con Irán. Irán, en estos momentos, y pese a las sanciones, y así hay que entender las sanciones, que no tienen nada que ver con la historia nuclear, decidió empezar a comerciar su petróleo en otras monedas que no fuesen el dólar. El 65% del comercio iraní en petróleo ya no es en dólar. Si Rusia, con el apoyo de los países BRICS, pone en marcha la vuelta al patrón oro, el valor del dólar desaparece tal y como lo conocemos hoy día. Por eso yo decía en el artículo que da un golpe definitivo al dólar. Uh-huh. Hoy acabo de leer, ahora mismo cuando estaba llamando, que Rusia ha alcanzado un acuerdo con Sudáfrica para suministrar a Sudáfrica tecnología nuclear, entendiendo como tecnología nuclear no armas, sino construcción de centrales nucleares y cosas de estas.
Sí, sí.
¿Por qué Rusia con Sudáfrica, cuando aparentemente Sudáfrica siempre miraba a Estados Unidos o a Francia o a las potencias occidentales? Porque Sudáfrica forma parte de los países BRICS, pero es que además China, Rusia y Sudáfrica son los principales productores de oro a nivel mundial. Los tres países producen el 40% de todo el oro que se genera en el mundo. Luego el círculo se está cerrando, y de ahí que yo hablase de que se está debilitando al dólar. Al dólar le quedan igual 20 o 30 años, estamos hablando de mucho tiempo. En política exterior no las cosas no pasan de un día para otro. Pero que se están sentando las bases y que eso va a ser definitivo para la pérdida total y absoluta de la hegemonía occidental, que a nadie le quepa duda.
No es la primera vez que ya lanzas esta hipótesis, no de forma enloquecida, sino con muchos argumentos por tu parte. Lo que ahora nos planteamos es si este golpe que se le devuelve a la Unión Europea por haber seguido los mandatos de Estados Unidos podría cambiar la posición de aparente sumisión de la Unión Europea frente a Estados Unidos. Es decir, os hemos hecho caso, nos ha ido mal, ahora no os vamos a hacer caso. ¿Esto es posible o no?
Sí, pero es posible a peor, y me explico. Quienes están oponiendo a las sanciones de la Unión, al seguidismo de la Unión Europea respecto a Estados Unidos, no son los progres, son los fachas. En Francia, el Frente Nacional de
Le Pen,
ha criticado abiertamente las sanciones contra Rusia. Uh-huh. En estos momentos todas las encuestas están diciendo que esta mujer tendría grandes posibilidades de llegar a la presidencia francesa. Es decir, hay un sentimiento de rechazo, primero, a las decisiones de la Unión Europea y, segunda, al servilismo de la Unión Europea respecto a Estados Unidos. Por cierto, dato, en todo este entramado de reforzamiento de los países BRICS y todo lo demás del que yo hablaba antes, el oro y esto, tiene mucho que ver el acuerdo secreto que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea para firmar un acuerdo, valga la redundancia, de libre comercio.
Sí, sí.
Ese acuerdo también está siendo muy rechazado por todos los fascistas. Curiosamente, los progres no dicen ni una palabra respecto a este acuerdo, pero el Frente Nacional francés lo está rechazando. De ahí también el éxito que está teniendo toda esta gente, el éxito que está teniendo el partido, no sé cómo se llama, pero las siglas son UKIP en Gran Bretaña, que viene a ser como el Partido Independiente de Gran Bretaña o del Reino Unido o algo parecido.
Sí, sí.
También ha subido mucho en estas elecciones, han subido los nazis en Austria, están subiendo en todas partes y están subiendo como rechazo a las imposiciones de la Unión Europea. Aquí estamos perdiendo el tiempo, literalmente. Que si podemos, sabemos, debemos, pero no hacemos. Y sobre todo, y lo más importante también, en estos países está recuperando soberanía, aunque parezca extraña la palabra. Y sin embargo, en el resto de países donde avanza la supuesta progresía y la supuesta izquierda, se sigue hablando de la Unión Europea, de engarzarse en la Unión Europea. ¿Otra Unión Europea es posible? No es posible. Lo que hay que hacer es destruirla. Y ese discurso es el que están lanzando los fascistas, y lo están lanzando con mucho éxito en casi todos los países europeos.
Pues desde luego el panorama resulta más que preocupante, porque bueno, sí es cierto lo que comentabas de que quizá los partidos del espectro parlamentario de izquierdas o supuestamente de izquierdas no han dicho nada, ¿no?, de lo del Tratado de Libre Comercio. Otros colectivos digamos de izquierdas,
claro,
y demás,
hablo,
pero
no,
muy muy minoritarios,
claro,
indudablemente.
Estoy hablando, hay una diferencia clara entre los partidos de izquierda que son parte del establishment,
claro,
y los movimientos sociales,
claro,
es indudable. Los movimientos sociales hace muchos años que estamos denunciando lo que significa, claro, la Unión Europea, la necesidad de salir del euro y todo este tipo de cosas.
Claro.
Los partidos tradicionales, y por tradicionales digo los que siempre han mirado a las instituciones, ya estamos en las instituciones, hay que dejar de protestar y todo este tipo de cosas, pues no, están apoltronados. Por eso la gente sorprende con escándalos como las tarjetas estas o las otras, los demás allá. Mañana saldrá otro escándalo. Vivimos en un inmenso montón de mierda y los partidos forman parte, los partidos tradicionales forman parte de ese inmenso montón de mierda. Mientras la gente no lo tenga claro, mal vamos.
Bueno, Alberto, como siempre, más claro es difícil hablar y como siempre te agradecemos mucho tu análisis. Me temo que tendremos que volver a hablar de qué ha pasado en Ucrania después del 26 de octubre, así que desde ya te emplazamos para volver a retomar el asunto, este y otros asuntos, sí, que desde luego nos van golpeando en la realidad de cada día. Así que muchas gracias por estar ahí y nada, como en un mes más o menos, volvemos otra vez.
Perfecto,
a escucharnos.
A vosotros y cuando queráis.
Un abrazo, Alberto, hasta siempre.
Luego.